La Voz de América presenta Libertad de Prensa en Latinoamérica. Transparencia, responsabilidad y compromiso.
Bienvenidos a esta mesa de conversación. Este es un encuentro que toca de cerca nuestro trabajo diario de periodistas. Y es la segunda entrega de nuestro especial. Tengo muchísimo gusto en dar la bienvenida a mis colegas que compartirán hoy este espacio. Eugenia Sagastume, Nery Mabel Reyes y Óscar Ortiz. Eugenia, un saludo para ti hasta Ciudad Guatemala. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias Gio. Un abrazo también para ti y para la audiencia de La Voz de América.
Nery, un abrazo hasta San Salvador.
Gracias, igualmente Gio. Un gusto, saludo desde la capital salvadoreña.
Y Óscar, un gusto que nos acompañes hoy desde Tegucigalpa.
Gio, compañera Salamina, un gusto para mí estar con ustedes en este especial.
Bueno, ustedes, colegas, están en las tres naciones que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica y sin duda es una región con muchos desafíos, gran parte de ellos de muy difícil solución. Uno, precisamente, es la libertad de prensa. Voy a empezar con Eugenia para preguntarle cómo percibes este derecho en tu país.
Quiero empezar replicando la postura de la Asociación de Periodistas de Guatemala, que cataloga la situación como grave, pues se contabilizan hasta la fecha más de 400 casos de agresiones a periodistas en los últimos 3 años, pues durante el gobierno del presidente Alejandro Yamatei, 149 en 2020, 135 en 2021 y 117 el año pasado, mientras que en este año sobrepasan ya los 40 casos según declaraciones de Héctor Coloj del Observatorio para Periodistas de Guatemala.
Con el contexto electoral tememos que en lugar de disminuir se vaya a incrementar, pues también considerando que hay candidatos o funcionarios que nuevamente buscan un espacio en la administración pública y que en anteriores años en los cuales ostentaban un puesto en la administración pública han demostrado su animadversión hacia la libertad de expresión y hacia los derechos humanos.
Sin duda el caso que ha causado mayor rechazo de organizaciones de sociedad civil, pero también de organizaciones no gubernamentales internacionales, ha sido la detención del periodista y director de diario El Periódico, José Rubén Zamora, quien es procesado en 2 casos distintos, en los cuales él asegura que se trata de una persecución por investigaciones publicadas en el medio de comunicación contra el gobierno. Según el Observatorio de Periodistas, las agresiones más registradas son obstrucción a la fuente informativa, amenazas, intimidación, acoso judicial y difamación. Pero escuchen esto, porque lo que más llama la atención es el registro de los supuestos responsables, que figuran con mayor incidencia los casos de agresiones por parte de autoridades.
Eugenia, ¿esto quiere decir que el hostigamiento hacia los periodistas y a su libertad de ejercer la profesión viene de las esferas gubernamentales?
Según los registros del Observatorio de Periodistas, así es. Los que tienen mayor incidencia son autoridades públicas, Gio.
Bueno, y en El Salvador, Nery, prevalece la preocupación por señales que alertan sobre el debilitamiento de la libertad de prensa y la limitación del acceso a la información. ¿Cuál es tu perspectiva?
Así es, Gio. Bueno, no varía mucho la situación, pues en El Salvador prevalece esta preocupación. Hay casos considerados como vulneraciones al ejercicio periodístico, hay otros casos de espionaje que han sido denunciados también, y estas son señales que, en opinión de expertos y en el quehacer diario de los periodistas, constituyen un debilitamiento de la libertad de prensa y además limitan el acceso a la información, ya que la actual administración del presidente Nayib Bukele ha declarado reserva en información que es de dominio público, por ejemplo, la administración de fondos públicos, un excelente manejo de la pandemia, pero se declara reserva sobre lo que invirtió El Salvador, por ejemplo, en la adquisición de las vacunas. Los viajes de los diputados del Congreso Nacional están también declarados como información de reserva, y así muchos aspectos de administración pública. Esto, según sostiene Celia Medrano, periodista y además experta en materia de derechos humanos, es constituye un hecho de alto riesgo y además lleva a este principio de autocensura a la que se han sometido los medios debido a las condiciones imperantes.
Cuando uno habla con periodistas de diferentes medios, tanto de medios pequeños como radios comunitarias, como medios grandes, como periódicos de mayor circulación en El Salvador, todos coinciden en plantear de que están viviendo una situación que era inédita en el país desde hace décadas. Es decir, una presión constante oficial ya censora y condicionadora a lo que un medio de comunicación difunde. No solo es el tema de la autocensura para salvaguardar la seguridad de periodistas y tratar de salvaguardar de que el medio no sea sometido a una represalia brutal que lo ponga en riesgo con respecto a su funcionamiento y continuidad, sino también una labor censora.
En el año 2022, según nos explicaba Celia Medrano, ha significado a partir de esa fecha un punto crítico, y así lo registra también la Asociación de Periodistas de El Salvador. APES acompañó denuncias ante la Fiscalía General de grupos de periodistas del portal digital El Faro y de otros medios de que llegaron a la Fiscalía para interponer la denuncia formal porque a través de apoyo internacional detectaron que sus dispositivos electrónicos habían sido interceptados con este programa Pegasus. Según la Asociación de Periodistas de El Salvador, no ha habido mayores avances en esta investigación. Además, hubo hackeos telefónicos en grupos de WhatsApp. Estos hackeos tampoco fueron aclarados por las autoridades.
Vamos a ver entonces cómo está Honduras. Y Oscar, si se puede decir que en su país hay libertad de prensa.
Sin duda alguna, el trabajo periodístico aquí en Honduras se ve comprometido. Cuando hablamos del respeto a la libertad de prensa, tenemos que considerar algo. Hay una especie de autocensura, porque la mayoría de los periodistas debemos pensar muy bien lo que vamos a decir. Y lamentablemente, Yoconda, revelar información perjudicial se ha convertido en ese pecado mortal para la prensa. El año pasado no se realizaron investigaciones a denuncias de amenazas a comunicadores por su trabajo. No existió ninguna sentencia contra los responsables de silenciar a más de 90 personas y que están vinculadas a los medios de comunicación. Entre ellos hablamos de periodistas, locutores, camarógrafos, fotógrafos, operadores, editores y hasta propietarios de medios. Muchos de ellos perdieron la vida violentamente desde el año 2001, y de esos crímenes se mantienen impunes el 92% de los casos, algo muy preocupante. Felizmente, acá en Honduras hay diversas organizaciones que buscan proteger la libertad de prensa, y una de ellas es el Comité por la Libre Expresión Celibre, y su directora Amada Ponce, que también es periodista, remarca que el narcotráfico es el talón de Aquiles de los periodistas, esto por la forma en la que busca silenciarlos, incluyendo el cierre de medios de comunicación rurales.
Tenemos regiones enteras silenciadas, como el norte de Olancho, por el narcotráfico. En el occidente del país tenemos municipios completos en donde el narcotráfico manda videos a los periodistas y a los canales locales para que republiquen información sobre un sicario amenazando a la población. Entonces tenemos una Honduras profundamente fraccionada, en donde no se puede decir todas las cosas que están ocurriendo, una impunidad que continuamos arrastrando con 96 casos de periodistas asesinados sin que se nos haya dicho hasta la fecha eso no por el quehacer periodístico.
Ahora nuestro país es complicado para el periodismo, Yoconda y colegas, en todas sus facetas, desde las amenazas que son constantes y los ataques no se esclarecen. Tristemente, tenemos periodistas asesinados, también exiliados, a pesar de que existe un mecanismo de protección a periodistas, y las investigaciones incluso tienen un componente económico. Por otro lado, con los mecanismos de gobierno.
Todos estos elementos que has destacado, Oscar, son de alguna forma una limitante para el ejercicio periodístico y un obstáculo para la libertad de prensa, y se repiten en varios países, en este caso en el Triángulo Norte de Centroamérica. Es momento de pedirles, amigos oyentes y a ustedes en esta mesa de conversación, unos cuantos segundos para que luego continuemos con esta conversación.
En La Voz de América, escucha nuestro especial sobre la libertad de prensa. Le agradecemos a nuestros invitados y a la gentil audiencia.
Gracias, Gustavo. Libertad de prensa en Latinoamérica. Transparencia, responsabilidad y compromiso. Ese es el lema de este programa. Vamos a continuar ahora y vamos a ir a algunas preguntas puntuales. Neri, voy primero contigo. Ustedes llevan algo más de un año en régimen de excepción, pero ¿cómo ha impactado ese elemento en el ejercicio de la libertad de prensa?
Esto ha acentuado las restricciones que hay en áreas de cobertura donde tradicionalmente ha habido predominancia de estructuras de pandillas porque no se permite el ingreso. Se han tenido casos incluso de periodistas que han llegado a los recintos carcelarios, pero no han podido ni hacer una fotografía de a la hora que están entrando los detenidos, porque las autoridades dicen que no está permitido, aunque el régimen de excepción no está eliminando las condiciones o el derecho a la información, pero no se generan los espacios, porque el régimen de excepción en sí ha limitado el derecho a la defensa de los detenidos y la inviolabilidad de la correspondencia, pero no se refiere al principio de libre derecho de información. Sin embargo, es algo que no se ha tenido y que reclama las gremiales de periodistas. La Asociación de Periodistas de El Salvador dice que si bien no hay periodistas detenidos, pero que esto no significa que las condiciones sean favorables para la consolidación de una libertad de prensa.
Oscar, ¿cuáles son las otras amenazas que enfrenta la libertad de prensa? Y si hay algún tipo de espacio real que se pueda identificar para mejorar esta situación.
Yoconda, una pregunta que en los últimos años hemos buscado una respuesta definitivamente sí, y es el control económico sobre los medios y los periodistas. Para citarte un ejemplo, yo puedo hacer un informe sobre desalojos y decir que la empresa encargada es un cliente del medio en el que yo trabajo. Inmediatamente se recibe una orden para sacar la noticia de circulación y esto significa que estamos supeditando la verdad y la transparencia a los intereses económicos, pero es una práctica normal porque nuestro entorno es muy reducido. Y las oportunidades de trabajo y de mantener una empresa de comunicación van por igual, porque esa presión también se ejerce a nivel gerencial. Y para mejorar nuestro trabajo es continuar y renovar nuestro compromiso con la libertad de prensa. Lo más importante, a mi juicio, es recuperar la credibilidad de la población hondureña, manejar esa postura imparcial que caracteriza al periodismo y cumplir con nuestro deber de informar con responsabilidad y transparencia.
Y bueno, Eugenia, nos toca cerrar el programa. ¿Cómo se proyecta esta situación de la libertad de prensa, de hecho preocupante, en medio del proceso electoral que vive Guatemala y las elecciones que están previstas para este año?
Sí, Gio, esa es una pregunta de verdad muy importante porque es un patrón que durante las temporadas de campaña electoral se agrave la situación de la libertad de prensa. Justamente recuerdo que en conversación con Héctor Coloc del Observatorio de Periodistas aseguró que se teme que en lugar de disminuir las agresiones se incrementen durante este tiempo, considerando también que hay candidatos que otra vez buscan un espacio en la administración pública y que en años anteriores, cuando ostentaban un cargo público, tuvieron acciones en contra de la libertad de expresión y sobre todo contra los periodistas. Recuerdo que apenas la semana pasada se supo de un caso de un periodista amenazado con arma de fuego por un candidato alcalde en una localidad de Sololá. Tengo también aquí otros datos. La Fiscalía de Periodistas del Ministerio Público tiene registrados 290 denuncias desde 2019 cuando se creó hasta la fecha. Y de esas, la mayoría son por amenazas y abuso de autoridad.
Fue un verdadero placer, colegas, visitar el Triángulo Norte de Centroamérica a través de las ondas de la radio. Mi agradecimiento profundo a ustedes por haber compartido este espacio y los despido con un abrazo, como siempre. Eugenia.
Pronto nos vemos, Gio. Un gusto desde Guatemala.
Neri, un saludo para ti. Muchas gracias y sigue haciendo buen periodismo.
Gracias por esa excitativa y también en el Día de la Libertad de Prensa. Agradezco el espacio para poder reflexionar.
Gracias a ti, Oscar. Gracias por tu tiempo.
Gracias, Eugenia, Neri y Yoconda, por este espacio.
Bueno, y a nuestra distinguida audiencia les invito mañana a nuestra tercera entrega para hablar de la libertad de prensa en Estados Unidos, México y Colombia.